Ya está todo cocinado.
El hombre, te digo, Marta, el hombre del momento. Si uno se pone a ver la tapa de los diarios de la Rioja, si se pone a ver y hace un panorama, lo que hacemos los periodistas, ¿no? Un panorama de todos los sitios. La primera foto, la que sale,
la noticia del día, digamos, es la elección ayer en la ULAR. Bueno, y el triunfo, ¿no? Contundente de. Bueno, de la lista que encabezaba el doctor Quiroga. Claro. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Desvelado.
Desvelado, sí. Pero un gusto, la primera entrevista de radio es esta.
Así
que para mí también es un gusto estar aquí con ustedes. Así
gracias que, por venir. Bueno, siempre lo hemos molestado telefónicamente y hoy lo tenemos en el
estudio. Lo podemos tener en casa, como decía.
Claro, en casa. Y durante la pandemia también, desde el hospital. Sí. Bueno, pero muy feliz porque fue... Realmente un trabajo muy, muy intenso, hora a hora, día a día.
Se trabajó mucho, ¿no?
Muchísimo. Fue muy duro para la primera vuelta. Allí el frente es el que trabajó, más de 25 agrupaciones de los cuatro estamentos. Y pudimos llegar al primer lugar, pese a todo, contra todo, allí fue terrible. El recurso de amparo que presentamos se aceptó para juntar la elección de directores de carrera con la elección general, algo que fue inaudito. Si 17 urnas en alguna mesa, personas con 5, 6, 7 votos en la mano.
Qué bárbaro, ¿no?
Allí se alteró todo y, bueno, podría haber sido otro resultado. Aún así salimos primero. Y después advertimos que para la segunda vuelta era necesario dialogar con algunos de los espacios que habían quedado afuera. Y así fue que inicié yo conversaciones con el ingeniero Álvarez y con su grupo, lo que fue muy positivo porque ellos también se sumaron y ayudaron. Y de esa forma, aparte que fue un diálogo muy abierto y muy franco porque tenemos muchos objetivos comunes, centrados en lo científico, centrado en lo académico, centrado en la mirada de una universidad abierta hacia otras universidades del país y abiertas al internacional. Es decir, muchas coincidencias y eso también nos llevaron a unirnos con el doctor Laino también, que ya compartíamos espacios en el hospital COVID y por la pandemia, pero también sirvió para unirnos y eso también nos dio más fuerza todavía con el entusiasmo de los estudiantes, el acompañamiento permanente de los graduados y los no docentes y muchos docentes que fuimos dialogando y que vieron que en nosotros realmente iba a estar el cambio. Acá ya quedaban dos opciones,
claro,
o más de lo mismo y más de lo que está, o realmente apostar por un cambio con grupos que están capacitados para conseguirlo.
Ahora, doctor, eso es parte también que hoy hablábamos temprano con Lautaro, primero de las elecciones que se nos avecinan, que es el próximo domingo, claro. Y bueno, ¿qué es lo que vota? ¿Qué es lo que busca la gente? ¿Qué pensás en el momento de emitir tu voto? Yo creo que es muy importante los proyectos y los cambios que se pueden generar a nivel académico, ¿no? Pero yo creo que la gente también... juega mucho la confianza y la persona, ¿no? Porque gran porcentaje de ese caudal, digamos, de votos, no solamente tienen que ver con un acompañamiento que usted y su gente proyectan para el futuro del NULAR, sino que también en una confianza en alguien. Está depositada la confianza en una persona que en este caso sería
Porque yo soy médico pediatra y docente universitario. Imagínate que en la vida lo mío son las personas, es decir, por todo este recorrido y este camino, y el eje son las personas, y el eje es escucharlos mucho como médico, ¿no es cierto? Como médico nosotros tenemos que hacer primero un muy buen diagnóstico para que el tratamiento sea adecuado. Claro. Con esa mirada, entonces me di cuenta que la gente necesitaba ser escuchada, y lo que nos dicen los estudiantes, acá no me escuchan. Lo que nos dicen los docentes, acá no me escuchan. Queremos concurso, carrera docente, no tenemos concurso hace mucho. Y lo que dicen los graduados acompañando es no solamente no me escuchan, sino que no permiten que yo vuelva a la universidad. Tampoco nos ayudan con la salida laboral, que es tan difícil ahora. Y los compañeros, los docentes, también están estancados en su carrera. Hay personas que llevan años en la categoría mínima y se van a jubilar con ella. Es decir que escuchando...
¿Y los estudiantes, doctor?
Sí, los estudiantes. estudiantes son muy fuertes. El entusiasmo de los estudiantes creo que los ha levantado. Los estudiantes dicen que no son escuchados, que no son respetados, que en algunos casos son no tratados adecuadamente y no tienen los canales adecuados como para poder enfrentar ese tipo de situaciones porque no se los escucha.
Bueno, hubo poco también, doctor, ¿no? Al igual que en las primeras elecciones, de la primera vuelta, un poco voto estudiantil también.
Y bueno, pero también el hecho de que no haya presencialidad en este momento, en donde protocolarmente por el estado de la pandemia no hay ningún problema para que exista presencialidad, eso también fue una forma de que los estudiantes no estuvieran presentes.
Claro.
Si encima en la primera elección le decretás un asueto para dos días con un fin de semana largo para que no vuelvan de su casa los pocos que vuelven, imagínate que la presencia del estudiante para votar está alterada. Sobre todo los del interior. Esa es una de las tantas dificultades. Nunca en la vida universitaria se decretó asueto el día de una elección.
Claro, me decían decir, también eso, que eso época es algo de parciales
que no entra.
Claro, ¿no?
Época de parciales.
¿Y ahora cómo es?
Bueno, y ahora en esta segunda vuelta coincidieron parciales, exámenes, finales, de forma que los estudiantes estaban preocupados en otra cosa y tampoco podía concurrir a votar. Esto no puede ser. La semana anterior a la primera vuelta fueron las elecciones de decanos en la Facultad de la Universidad Nacional de Córdoba. Fueron 5 días para que pudieran votar y voto por correo. Es decir, que la propuesta era que las 120.000 personas de la Universidad de Córdoba pudieran votar con 5 días y con una propuesta abierta. Acá no. Acá fue un solo día y decretan asueto, pegado a un día anterior para que la gente no concurra.
Claro. Doctor, bueno, charlábamos fuera del aire, ¿no? Y me decía que realmente va a tener un trabajo muy difícil, ¿no?
Sí, sí.
Sé que se vienen etapas hasta su asunción del 20 de diciembre de definiciones, ¿no?
Sí.
Y toda esa cuestión también.
Sí, sí, sí.
Pero ¿qué es lo primero que va a hacer en la universidad usted el día 20 cuando ingrese? ¿Qué es lo primero que le va a ocupar tiempo, doc?
Antes del día 20 tenemos que hacer un diagnóstico más preciso de lo que sucede porque hay datos que no conocemos. Es decir, un presupuesto que no se aprueba durante 2 años, una reconducción del presupuesto que en lugar de hacer el Consejo Superior como corresponde lo ha hecho una sola persona. Nosotros lo vivimos desde el hospital, como los fondos que genera el hospital y los fondos que mandan de Nación no son reconducidos al hospital para que se apliquen inmediatamente en él. Entonces, primero, antes del 20, tenemos que dialogar mucho con todos los sectores para hacer un diagnóstico más aproximado. Y recién después del día 21, entonces sí, con ese diagnóstico previo, ya estamos, por supuesto, ya hemos hecho una planificación estratégica para los 3 años en forma gradual para comenzar a ejecutarla. Es muy complejo la universidad. No te olvides que son las grandes unidades académicas, son posgrado, son las unidades didáctico-productivas, son las sedes académicas, las delegaciones, los espacios como el hospital universitario, como el colegio preuniversitario. No se ha permitido votar a las personas del hospital universitario porque no ha terminado su regularización en cuanto a su convenio colectivo de trabajo.
A
su contrato laboral. El colegio universitario no tiene ciudadanía universitaria, ni siquiera puede elegir su director. Es decir, este modelo autoritario que viene desde el primer rector y que después continúa, tiene que cambiar y por eso tenemos que cambiar el estatuto. Si hay que hacer una reforma del estatuto y llamar a una asamblea universitaria, hay que hacerlo porque ese es un estatuto que está hecho para mantener esa condición. Fíjense lo difícil que fue llegar, ¿no es cierto?, a una elección con una junta electoral cuestionada, con su presidenta humillada, degradada.
¿Qué tema es realmente?
¿No es cierto? Eso no se ha visto nunca en la vida universitaria. Sí. No podemos dar ese ejemplo y todas las universidades públicas del país conocen lo que ha pasado. Entonces, eso, ¿cómo revertir eso? Va a ser muy duro, como vos dices, mucho trabajo, pero revertir la imagen académica y la imagen institucional de una universidad tan deteriorada va a ser algo que nos va a costar mucho trabajo.
¿Cuál es la finalidad de arruinar o deteriorar tanto la universidad?
La finalidad son ambiciones personales e individuales. La universidad significa en la provincia quizás la tercera institución en cuanto a número de personas y en cuanto también en presupuestario, los fondos que recibe. Las universidades públicas del país reciben fondos del Ministerio de Educación de la Nación que están estipulados en el Consejo de Rectores con un porcentaje para cada uno que está en relación al número de alumnos, al número de carreras de grado, carreras de posgrado, el número de docentes. Es decir, que el dinero que llega a la universidad del Estado Nacional es un dinero importante. Entonces, y el órgano que gobierna la universidad no es el rector, es el Consejo Superior, uh-huh, donde están los cuatro estamentos y el cogobierno. El presupuesto se distribuye únicamente por acción del Consejo Superior. No puede una persona distribuir el presupuesto. Ahora estamos esperando que se rinda dos presupuestos que no tienen todavía presentación ante el Consejo Superior. Imagínense ese escenario. Y entonces, claro, así surgen apetencias individuales y personales que realmente destruyen. Y yo creo que el voto de cada universitario de los cuatro estamentos que nos permitió ahora llegar a la conducción refleja eso. Acá había que elegir, habían dos boletas, o elegir lo de antes, uh-huh, y lo que ya está, o elegís un nuevo, un cambio, pero con gente capacitada para lograrlo, en lo académico y por la capacidad de gestión que está demostrada.
Uh-huh. Doctor, hablaba del tema presupuesto universitario, hablaba del tema ambiciones. El vicerrector de la actual gestión, que todavía no ha finalizado, ha hecho denuncias, ¿no?, en términos presupuestarios. Y va a ser un tema también, como decía usted, seguro, de aquí hasta el 20, seguro, para resolver. ¿Cómo va a trabajar usted en ese,
bueno,
sentido?
Las denuncias están hechas, están presentadas ante la justicia, como también ante la justicia están presentadas muchas observaciones que el espacio que ganó, el Frente Consenso UNLAR, ha presentado a la justicia federal sobre situaciones irregulares que se han dado y que no tenemos todavía la respuesta.
Van a tener que rendir cuenta.
Lo que ha presentado el vicerrector sin duda es algo muy concreto, muy evidente y que va a tener que ser respondido, como otras situaciones también académicas, como es lo que sucedió con la carrera de enfermería en Villa Unión. Son situaciones muy serias, muy graves, a las que va a tener que dar respuesta las actuales autoridades.
Uh-huh. ¿Con quién se va a encontrar? El docentes, no docentes, estudiantes el día 21.
Se va a encontrar con gente seria, con gente que sabe de qué se trata y con gente que tiene un compromiso, con cada uno de ellos que vamos a cumplir durante los 3 años. El equipo que formamos en el rectorado combina capacidad de gestión con la capacidad académica. Y todos los otros sectores, como los decanatos, que también el espacio nuestro ha ganado los dos decanatos más grandes de la universidad, uh-huh, el de salud, que es el mío, ¿no es cierto?, como médico, y el de sociales, que es el de la contadora Marita Corso. Uh-huh. Es decir, que la construcción tenemos que hacerlo entre todos y se va a encontrar con esa gente que tiene trabajo de todas las horas, respeto por cada una de las personas, que va a saber escuchar y que va a saber gestionar y planificar para poner las cosas en orden. Poner la casa en orden es la premisa, y esa premisa es desde el primer día. Imagínense los desafíos que tenemos, una universidad que está deteriorada, sí, absolutamente en lo edilicio. Hay baños que no tienen agua, hay salas que no tienen aire acondicionado. Es decir, después enfrentar los exámenes de ingreso como algo inmediato.
No hay justificación para haber dejado o dejar así la universidad, ¿no?
No solamente no hay justificación, hubo 2 años de pandemia, sí, para poder hacer una planificación adecuada y recuperar todo. Ah. Recuperar todo, un albergue de docentes viajeros que se podía haber puesto al día durante los 2 años con el ahorro que tomó la universidad, porque no se pagaba el viaje de esas personas ni la comida de esas personas. Ese ahorro solo significa lo suficiente y los empleados lo piden, son empleados que están en inestabilidad laboral total, y esos empleados que también piden por sus derechos dicen, por favor, es la oportunidad de arreglar habitación por habitación, los techos, los pisos, el agua, las cañerías. El deterioro es tremendo. Si vieras el parque tecnológico, si vieras lo que es el estado del parque tecnológico.
Una acotación, además, tengo mi hija que cursa sus estudios en la universidad, ¿no? Y yo a veces no le entendía por qué se iba 2 horas antes, ¿no? Claro, a la universidad, claro, a tomar el colectivo y se va.
Claro.
Dice, mamá, es que si no ocupamos rápido la sala, no tenemos dónde estar.
No hay lugares, no hay aulas.
No hay aulas.
Las aulas son insuficientes, no tienen aire muchas de ellas. Las condiciones no son las adecuadas para un docente. Es decir, se pudo haber invertido en grandes pabellones de aulas, no para una carrera, pabellones de aulas, que esos son necesarios. Y hay espacios verdes donde todo eso se puede hacer y construir. Mm. La parte del deporte universitario, que es esencial en la vida universitaria. Yo como pediatra veo que los adolescentes dejan de hacer actividad deportiva cuando ingresan a la universidad. Entonces eso es algo, el deporte universitario está totalmente abandonado. Los espacios para la práctica están destruidos y no hay una mirada del deporte universitario, no está incluido.
Hay
la universidad
sin
no
embargo,
participa
doctor,
en nada.
Doctor, hay un presupuesto especial para el deporte
¿Hay presupuesto
universitario?
Específico, con claro, planes específicos claro. para cada actividad que o no se gestionaron o están conducidos en forma inadecuada para otros fines.
Sí, inclusive hay incentivos, por ejemplo, de olimpiadas también, no universitarias, participa. Yo mismo he participado
bueno,
también.
Claro, la y bueno, que la Universidad de La Rioja con sus escuadras de deportes en este momento no está participando en ningún campeonato nacional.
Doctor, está nuestro compañero Sergio Flores,
sí,
está
sí.
allí en su casa, bueno, en este tema de la pandemia también claro. hacemos una especie de programa híbrido, podríamos está decir, con presencialidad sí, y virtualidad, sí. y bueno, le damos pie bueno, también para que le pueda preguntar.
Doctor Quiroga, Sergio. Felicitarlo, bueno, flamante rector de la Universidad Nacional de La Rioja, y bueno, han hablado mucho ahí con los chicos, obviamente, de la situación de la universidad, de los proyectos que tiene usted y todo su equipo, obviamente, que va a asumir en poco tiempo. Le quería preguntar cuál va a ser, digamos, la visión o qué es lo primero que va a hacer con el Hospital de Clínicas que, bueno, usted dirigió y qué cambio merece en ese hospital.
El Hospital de Clínicas que yo dirijo actualmente.
Que dirige actualmente, claro.
¿No es cierto?
Sí, perdón.
Nosotros en el hospital, sí. con los recursos que genera el hospital, hemos hecho muchísimas modificaciones. Está el hospital en un momento muy importante. La relación con el Ministerio de Salud de la provincia durante estos años de pandemia la hemos sostenido, pero la pandemia afortunadamente está disminuyendo y el hospital está volviendo a pensarse como un hospital polivalente, un hospital integrado al sistema de salud de la provincia, pero como un nodo que tiene características propias, autonomía propia, dependencias nacionales. El Hospital de Clínicas tiene una fortaleza porque tiene doble dependencia, del Ministerio de Educación de la Nación y del Ministerio de Salud de la Nación en cuanto al presupuesto. Tiene una potencialidad enorme para crecer. Ahora estamos tratando de recuperar el quirófano que está cerrado, recuperar el angiógrafo, que viene ahora un servicio especializado para verlo, abrir otros espacios que no hemos podido hacerlo, como el hospital de día o como el gran espacio de imágenes junto con la obra social. Es decir, que el hospital puede crecer en forma sostenida, con una planificación adecuada, siempre formando parte de la red del sistema de salud de la provincia, porque esta es nuestra propuesta. Y recuerden que nuestra estructura universitaria tiene sedes y delegaciones. Entonces la relación del hospital con Telesalud y con las sedes y delegaciones va a pasar un eje central. Y también con la contadora Corso tenemos presentado ante el Consejo Superior, que no se trató, un plan de salud integral del estudiante de la universidad que no existe, no solamente física sino mental, en el cual el eje va a ser el hospital universitario y sus especialidades. Es decir, que el hospital puede crecer en forma sostenida, con una mirada estratégica, siempre relacionado y en red con otros hospitales universitarios que ya formamos parte de esa red, y como hospital de autogestión que puede generar sus recursos a través de obras sociales o atender a personas sin obras sociales a través del Plan Sumar. Es un hospital que no cobra coseguro y que recibe a todas las personas, sea cual fuere su condición respecto a la cobertura de obras sociales.
Doctor Quiroga, una pregunta más. Hablaban de la situación de la universidad edilicia, ¿no? De sus condiciones. ¿Tuvo oportunidad de ver las sedes del interior cómo están?
Todas, una por una, cada unidad productiva.
Sí.
El deterioro edilicio de las sedes es terrible, es lamentable. la sede chamical, el estado del hospital veterinario, el estado de las sedes, una sede espléndida con una gran potencialidad, el descuido y el abandono es notable. Y las unidades productivas están cerradas. Recuerda que esas unidades son didáctico-productivas, son espacios de práctica para los estudiantes de las carreras. ¿Cómo puede hacer una práctica un estudiante si en esos espacios no están los estándares mínimos para el aprendizaje? Eso es muy triste, y más triste es su desvinculación con los entes centrales, con la Secretaría de Ciencia y Técnica y con los entes relacionados con ellos, porque no existe. Sus productos no tienen impacto en el mercado regional, las carreras de las sedes tampoco tienen impacto en la situación real de cada una. Una de las sedes de Mogasta tiene un parque eólico cercano y no hay ninguna carrera que esté orientada a los egresados hacia esa área, como sucede también en otras áreas como son las que están ubicadas en los Llanos Riojanos.
Doctor Daniel Quiroga, bueno, muchas gracias por este momento, muchas gracias. Un
hermoso momento, y bueno, muchas gracias.
Un placer tenerlo acá en el estudio, ya usted vio, por ahí se dan estas charlas telefónicas, es distinto también, ¿no? Es estar distinto, ¿no? De manera presencial y bueno.
No, y gracias a los dos por la calidez, ¿no es cierto? Y a su colega desde la virtualidad, pero encantado y siempre disponible a sus órdenes.
Muy bien, nos vamos a la pausa, Marta.
Sí, señor, muchas pausa. Gracias.
Al contrario.
Hacemos una pausita.
Gracias a usted.
Bueno, yo una pregunta nada.
No tengo nada.
Habló en lo profesional, el futuro académico y todo lo demás.
Todo.
Digo, ¿la familia qué pasó?
Mi familia, sí. No la veo hace tanto. No, yo he quedado viudo hace 3 años. Entonces coincidió eso. Yo era un docente viajero que iba y venía. Soy secretario de posgrado en la universidad y me pidieron que como carga anexa me ocupe del hospital unos meses antes de la pandemia.
Ay, lindo,
cuando comenzó
le dejaron.
La pandemia tenía que elegir una actitud de vida. Es decir, si los compañeros del hospital querían ponerse al frente de esto, yo no podía dejarlos. Para mí hubiese sido muy cómodo, como otros, bueno, volver a mi casa y manejarme virtualmente. Sí. Pero no, esa fue una decisión de enfrentarlo por el hospital, por la universidad y por la salud de los riojanos. Ahora me toca otra. Y ahora me toca otra. Otros 3 años más, ¿no es cierto? Aquí, bueno, con mi familia quiero verla. Este fin de semana quiero viajar porque no lo hago hace meses. Para poder verlos a mis hermanos, a mis nietos, ¿no es cierto? A mis hijos, y realmente los necesito. Mi hija me acompañó ayer y me acompañó en la primera vuelta, así que eso para mí fue importante, pero bueno, esa es mi vida. Ahora realmente quiero ir unos días a
lo
Córdoba.
Lo deben estar esperando.
Me están esperando. Me están esperando y apurando.
Mire, entre la universidad.
Sí.
Y si es que vamos a ver qué pasa con la pandemia, sí, en la vuelta del frío,
sí.
No sé.
Y sí, bueno, son dos situaciones que realmente hay que enfrentarlas, pero creo que la universidad tiene que servir al país. La universidad
no le vas a preguntar ahora como médico, le vas a preguntar como rector, le vas a preguntar como rector.
Le
preguntamos como médico del COVID, ya no.
Después lo llamo por teléfono.
Preguntá lo que quiera.
No, usted sabe que tengo mi hijo
encantado,
que tiene...
Y como pediatra más todavía, así que encantado. No, preguntá lo que quiera.
Esa
ha sido mi vida, como pediatra y como docente universitario. He andado por todas partes, aparte que viajo mucho al extranjero. Viajo mucho a Latinoamérica, a mí me gusta muchísimo.
¿Lautaro?
Paraguay, sí. Bolivia.
Al doctor, ¿no? Una última pregunta nada más. Y que tiene que ver, bueno, usted es director del Hospital de Fátima, ¿no?
Sí.
Actualmente.
Viste,
sí.
Yo sabía que...
¿Cómo fue la relación con el rector en este último tiempo?
Y en últimos tiempos las obras que hizo el Hospital de Fátima, la apertura de los consultorios, fueron obras con fondos generados día a día por el hospital y por mis compañeros de trabajo y obras hechas por mis compañeros del área de infraestructura del hospital. Después abrimos el centro de rehabilitación COVID también con el trabajo de ellos. Todo eso se hizo por esfuerzo del hospital. Es decir, es el hospital tener que haberlo presentado en sociedad, ¿no es cierto? Porque nosotros sabemos quién lo hizo y cómo se hizo y con qué fondos se hizo.
Muy bien. Lo dejamos libre.
Bueno, gracias.
Encantado.
Hasta luego. Gracias. Un gusto grande.